Muy bien. Hoy nos toca la carta a la Odisea. Y si abren ahí sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, del verso 14 en adelante, es donde vamos a ir viendo un poquito esto, a diferencia, no sé si ya Dan les contó, pero a diferencia de las veces anteriores, hoy Dan y Gaby se dieron vacaciones. Entonces, vamos a ir mezclando un poquito la parte de contexto histórico y cultural con el mismo estudio de la carta, ¿ok? Entonces, no es que primero voy a hablar un poquito del contexto cultural histórico y hasta después hablamos de lo que dice la carta, sino que voy a irlo mezclando un poco para que puedan estar atentos en eso. Lo primero, vean que en el verso 14 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Quizás por primera vez desde que estamos haciendo este estudio acá en DC, me llama poderosamente la atención del nombre de esta ciudad. Es una ciudad que fue fundada, o su nombre fue dado en honor a Laodice I. Era una mujer. De hecho, la primera esposa del rey que la fundó, el rey griego de la orden Seleucida, Antíoco II, Teos. Y fue fundada más o menos como entre el año 261 al 245 a.C. Es una ciudad que hoy está ubicada en Turquía. No es precisamente en el centro de la ciudad de Denizli, pero sí como a unos 6 kilómetros más o menos de esa ciudad hoy en Turquía, ahí se encontraba la Odisea. Fue una ciudad próspera, comercial. Veámoslo así, desde entonces ya se hablaba del concepto de metrópoli. Entonces era una ciudad considerada metrópoli, es decir, imagínense Nueva York, imagínense París, imagínense ahora en Las Vegas que hicieron esta esfera, ¿verdad? Enorme, que es un centro de entretenimiento donde ahí hacen conciertos. YouTube ha estado haciendo conciertos ahí. Bueno, ustedes no saben nada de eso, yo sé que son muy santos, pero el punto es que imagínense una ciudad metrópoli como las de hoy, donde hay mucho comercio y donde la gente realmente vive bastante bien. Era una ciudad considerada protectora del templo romano, por lo que no se pagaban impuestos al imperio romano. Entonces era una ciudad muy comercial y convenía mucho hacer negocio desde ahí porque no había que pagar impuestos. ¡Qué maravilla! En aquel momento estaba situada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Colosas, que es donde también está la iglesia de los colosenses. De hecho, si ustedes revisan en el capítulo 4 de Colosenses, un momento Pablo dice: les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. De hecho, hay hallazgos de la iglesia de Ninfa. Era una iglesia que realmente era subterránea, con una casa enorme que tenía muchos cuartos, y parece que ahí era donde se reunía la iglesia de Ninfa. Y vean qué interesante lo que dice Pablo también en la carta a los Colosenses. Dice: una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea. Así funcionaban las cartas de Pablo. Llegaban a un pueblo o llegaban a una ciudad, a una iglesia específica, en este caso Colosas, se leía y Pablo esperaba que esa carta se le pasara a la iglesia en otra ciudad, en este caso a la Odisea, para que ellos también puedan leerla. Y vean qué interesante, Pablo dice: y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. No tenemos hoy en nuestras Biblias la carta a la Odisea o a los laodicenses, pero si se hallase o si se hubiese hallado, probablemente en nuestras Biblias también contaríamos con la carta de Pablo a la Odisea, porque él da fe de que la escribió para esta iglesia más o menos por ahí en el 70 después de Cristo. Ubiquémonos, Pablo escribe esta carta a Colosenses más o menos alrededor del 60 después de Cristo, los primeros 60 años, y Juan se calcula que escribe el Apocalipsis cerca del año 95 después de Cristo. Entonces quiere decir que ya la iglesia en la Odisea tenía por lo menos sus 30 y tantos años de tener una comunidad en esa ciudad, ¿okay? No era una iglesia reciente, digámoslo así. Ahora bien, vean qué interesante, porque Jesús se dirige, por cierto, nada más un dato, esta estatua que ven ahí es una estatua que honraba a las mujeres de la Odisea. Entonces algunos creen que, por ejemplo, la mujer que inspiró, la Odise, que inspiró el nombre de esta ciudad, podía verse más o menos así, ¿okay? Bien, Jesús arranca el mensaje a esta iglesia diciéndoles: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es interesante que Jesús inicie su mensaje a una iglesia ubicada en una ciudad tan importante de esta manera. Va a empezar con una reprensión inmediata y, por cierto, cargada de alta ironía. Si nosotros leemos estos primeros pasajes, tenemos que leerlos o estos primeros versículos, tenemos que leerlos con un tono irónico. Jesús está hablando con ironía. Y vean qué interesante, Laodicea como ciudad no contaba con agua propia. ¿Okay? No se encontraba una fuente en la ciudad de agua limpia y propia. Y para ello tuvo que desarrollar un sistema de acueductos para abastecer la ciudad de agua. Y la fuente más cercana de agua quedaba a 20 kilómetros de la ciudad. Entonces, imagínense la obra, no solo arquitectónica, sino también de ingeniería, que tuvieron que crear, porque no era simplemente tirar un acueducto sobre la tierra, sino que había que cruzar montañas y laderas, subir de un valle, bajar a otro valle y llegar hasta la Laodicea. Entonces, básicamente, eso habla de que, como decía mi abuelo, estos chavalos eran arrechos. O sea, tenían un conocimiento y una tecnología y una ingeniería muy importante. Inclusive al punto que para los físicos y matemáticos les sorprende, porque ellos utilizaron un principio que 1600 años después desarrollaría un físico matemático llamado Blair Pascal, que se llama la ley de Pascal de fluidos. Para los que les gusta ir al cole o a la universidad, y realmente esta gente estaba utilizando esta ley física sin saberlo. A Pascal luego le tomaría 1600 años después de establecer esta ley. Entonces eso habla mucho de la cultura, la mentalidad, el conocimiento, la vivacidad, la capacidad técnica que tenía el pueblo de Laodicea. Así que traían esta agua, y lo interesante es que aquí podemos ver, vean cómo va atravesando ese acueducto la montaña. Ese es un acueducto que queda hoy, que llega a la ciudad de Laodicea. Y debido a que ese acueducto iba pasando tantas superficies, a veces a través de las montañas, sobre las montañas, lo interesante es que el agua llegaba con altos contenidos de cal o sedimentos. No era un agua que se pudiera beber así nomás. Bueno, si quiere usted se la bebía, pero le quedaba la panza como bloque de concreto. Y lo otro es que era calentada por el sol. Entonces, cuando ya llegaba a las fuentes de la ciudad, el agua llegaba tibia siempre. Y la ciudad se llega a conocer por la ciudad del agua tibia. Es muy interesante porque los propios habitantes tenían esto presente todos los días, porque al frente de la entrada de la ciudad había una fuente donde caía agua, y lo que veían era ahí agua con sedimentos, y si trataban de tomar o tocarla, estaba siempre tibia. Agua tibia. Por lo tanto, en esta ciudad usted escuchaba la quejadera sobre eso en todo momento. ¿Verdad? Es como en los barrios del sur ahora que... Oh, quiten el agua, no, quiten el agua. Bueno, más o menos así era la quejadera en Laodicea de la gente, porque el agua siempre estaba tibia y no era útil. Así que se quejaban todo el día de este asunto, e inclusive decían: tomar esta agua es repugnante. Yo creo que hasta la fecha se considera así, lo que pasa es que nosotros estamos muy modernos hoy, ¿verdad? Pero para la fecha el agua caliente no es que era mala o buena, el agua fría no es que era mala o buena. De hecho, a veces los cristianos tendemos a usar este pasaje de una manera un poco libre, ¿verdad? Porque a veces algunos dicen: es que preferiría que fueras inconverso o converso, pero a medias no. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo: preferiría que fueras agua caliente, la cual es muy útil, porque el agua caliente era sanadora. ¿A quién le gusta tomarse un buen tecito con el agua caliente? ¿Okay? El agua caliente se puede usar hasta para, ¿verdad?, desinfectar heridas, un montón de cosas. O bien agua fría, la cual también puede desinflamar o puede simplemente refrescar. Entonces Jesús no está diciendo que el agua caliente es mejor que el agua fría, que el agua fría es mejor que el agua caliente o viceversa. Jesús lo que está diciendo es que preferiría que fueran útiles, ya sea calientes o fríos, pero útiles, y no tibios, que los tengo que escupir de mi boca, porque con el agua tibia no hago nada. Es repugnante. Es muy duro. Jesús empieza su mensaje a esta iglesia ingenieril de los acueductos, diciéndoles: ah, qué bonito, sí, su tecnología, pero vieran que al igual que ustedes, me repugna. Es interesante porque Jesús inicia diciendo: yo sé todo lo que haces, le dice a la Odisea, a la iglesia. Y esto es un recordatorio de lo que nos ha enseñado el pastor Dan en veces anteriores y también la pastora Gaby. Una vez más, Él conoce nuestras obras como iglesia. El mensaje sigue ahí. Jesús está claro diciendo en Apocalipsis: yo conozco sus obras, yo sé lo que ustedes hacen. Pero también parece que Jesús observa el comportamiento de la sociedad donde está la iglesia. Jesús no solamente observa a la iglesia, Jesús también presta atención cómo se comporta la sociedad donde está la iglesia local. Y por eso es que Jesús puede usar estas analogías del agua tibia, por ejemplo, que sabía muy bien que iban a entender así. Ah, Jesús le está diciendo a esta iglesia, parafraseándolo, algo como esto: yo quisiera un agua que me refresque, pero ustedes me recuerdan aquella agua de la que siempre se quejan en su ciudad. Me provocan náuseas como las que ustedes experimentan al tomarla. Sería, ¿verdad?, Primera de Johan, capítulo. Otra manera en que Jesús está tratando de referirse a la iglesia de la Odisea. Es duro. ¿Ustedes se imaginan Jesús entrando por aquí o mandándonos una carta y diciendo: es que ustedes me provocan náuseas, como el agua cuando regresa, después de que la quita la IA, que viene toda llena de así? Eso me provocan. Es duro. Es muy duro que Jesús nos dijera eso. ¿Cómo saber si somos una iglesia inútil, como lo que le está pasando a la Odisea? Bueno, cuando usamos nuestros conocimientos y capacidades para beber de la fuente equivocada. Cuando usamos como iglesia los dones, nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestro conocimiento para beber de la fuente equivocada, nos volvemos una iglesia inútil. Cuando creemos que nuestros propios sistemas eclesiásticos son suficientes para autoabastecernos espiritualmente. Y el cristianismo hoy en día, en el siglo XXI, está lleno de eso. Jesús en los evangelios llega a pedirle a otra mujer, pero en este caso la mujer no es una ciudad, sino una mujer samaritana. Jesús le llega a pedir agua. Igual él quiere refrescarse. Y en la conversación Jesús llega a decirle a esta mujer: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y quizás muy similar a la posición de la ciudad de la Odisea, la mujer samaritana, ¿verdad?, le dice cómo él puede ofrecer mejor agua que la que sus antepasados lograron obtener mediante tecnología propia, un pozo. ¿Cómo usted me va a dar mejor agua que la que hicieron mis antepasados, como Jacob, que nos dejó este pozo aquí? ¿Cómo usted me puede dar mejor agua que esa? A lo que Jesús le contesta: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. El agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Si no queremos volvernos una iglesia inútil, tenemos que volver a la fuente que puede crear manantiales de agua de vida eterna desde adentro y no desde afuera. Y ese es Cristo Jesús. El gran reclamo que Jesús le está haciendo a la iglesia de la Odisea es: su autoconocimiento, sus capacidades, sus sistemas me dejaron por fuera. Y creen que ya no me necesitan. Y creen que ustedes ya no me necesitan. No hay conocimiento humano Y sí, la iglesia se abraza de mucho conocimiento. Es más, me voy a atrever a decir algo: la teología no fue desarrollada por Jesús, mucho menos la teología sistemática o los seminarios teológicos, que son buenos, sí, claro, como también son las ingenierías, el derecho, la arquitectura, la psicología, la biología, la ciencia, la física, claro que sí. La ciencia y la religión nunca deberían de estar aparte. Pero no hay conocimiento humano, no hay fuente en este universo, no hay sistemas, no hay estrategias, no hay ministerios creados por los seres humanos que puedan igualarse a la vid verdadera, al creador de todo, a la fuente de toda sabiduría, al que es el amén. Porque Jesús empieza diciendo: yo soy el amén, le dice a la Odisea. Le está diciendo: yo soy el que cumple todas las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Al único que es fiel y testigo verdadero. No hay conocimiento humano que se compare a Cristo Jesús mismo. No lo hay. Si no queremos ser una iglesia inútil, tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Que sin Él no somos nada. Otro datillo interesante: no es mi novia, es una imagen de Gucci, pero es muy interesante porque Jesús luego dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Vean el nivel de arrogancia de esta iglesia. No necesito nada, qué maravilla, ni ofrendas se pedían ahí. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. La Odisea, les decía que era un centro de comercio importante, era famosísima por su industria textil. Si había una industria en alzada en esa ciudad, eran los textiles. Lo interesante es que pastoreaban ovejas de lana negra. En la región se distinguían por eso. Entonces las telas, las túnicas y los trajes que desarrollaban eran de color negro. Y esas túnicas y esa tela, inclusive se le llamaba del tejido Trípolis, así se le llamaba el tipo de tejido que usaban, era reconocido en toda la región, al punto que se volvió una marca. Sí, sí. Usted estaba en Esmirna y llegaba con un traje negro, y la gente venía a la etiqueta y decía: hecho, made in Laodicea. ¿Okay? Entonces, haciendo un paralelismo, es como si usted hoy quisiera un traje negro y fuera marca Gucci. Era tan famoso que los arqueólogos encontraron en Lyon, Francia, la lápida de una persona que murió, obviamente, con esta inscripción: aquí yace el comerciante que vende telas de Laodicea. En Francia, Lyon. Es como que, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? El que vendía en pague 2x1, ¿verdad? O sea, era muy reconocida, muy reconocida. Decir tengo un vestido de Laodicea era como decir tengo un vestido Gucci. Vaya ciudad donde estaba esta iglesia. Por lo tanto, la gente en esta ciudad estaba llena de orgullo y prepotencia. Todo esto lo llenaba de orgullo y prepotencia a los ciudadanos, y parece que eso permeó en la iglesia que estaba en ese lugar. Es muy interesante, es muy difícil que los valores de una sociedad tarde o temprano no permeen dentro de la iglesia local. Al menos de que seamos conscientes de que eso puede pasar. Yo estoy seguro que aquí estamos llenos de los valores costarricenses, queramos o no, porque somos costarricenses. Somos costarricenses. La pregunta es si eso es lo que espera el Señor. Es duro porque al estar llenos de este orgullo y prepotencia, y la iglesia permitir que esto los permeara, el Señor les dice: y tú no te das cuenta de que estás desnudo. La ironía con la que le habla Jesús a esta iglesia. Sí, ustedes, los de la industria textil, los que rajan de los vestidos marca Laodicea, no se han dado cuenta que están desnudos. La prosperidad material puede crear desnudez espiritual. La prosperidad material puede crear desnudez espiritual. Con eso no estoy diciendo que está mal que usted quiera prosperar en sus negocios, en su familia, en su trabajo. No estoy diciendo eso. La Biblia habla montones sobre el prosperar, inclusive materialmente. Pero no es el fin del creyente. Es un medio. Es un medio. Y lastimosamente hoy, en el siglo XXI, siguen existiendo iglesias cristianas que han puesto el fin en la prosperidad material. No digan amén. Esto al menos ha sucedido en los últimos 40 años de la iglesia occidental. Desde los 1980 para acá. Hemos creído que ser cristiano en este lado del mundo es enseñarle a la gente que tiene que tener posesiones materiales. De lo contrario, Dios no está con ellos. Y lastimosamente de ahí ha salido la aberración y mal llamada teología de la prosperidad. Usar a Dios como un cajero y combinarlo con temas hasta la nueva era, hasta manifestar. Esa casa es mía, esa casa será mía, y ese carro será mío. Y yo digo, ¿cómo hará el Señor cuando el dueño de esa casa está diciendo: Señor, gracias por la casa que me diste? Un conflicto, ¿ah? ¿Eh? Señor, gracias por este carrito que me diste. Y hay siete manifestando que ese carro será de él. Y peor aún, cuando llevamos esas ideologías a lugares como África, o a barrios, no vayamos tan lejos, a barrios bien pobres en nuestros países. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que no tiene ni qué comer? Manifieste, declare, decrete. Es que no conoces al Señor, porque si no, no estarías aquí. Cuidado, porque la misma carta de Apocalipsis nos enseña que Esmirna era pobre pero rica espiritualmente. Y vimos también de que Filadelfia sufría pero era rica espiritualmente. No nos confundamos, la prosperidad material puede crear desnudez espiritual. Y parece que esta iglesia se dejó envanecer por lo que la sociedad le ofrecía. Muy interesante también es que en esta ciudad había aparentemente un centro, un laboratorio de medicina, casi que una universidad de medicina, y eran reconocidos por un ungüento que se utilizaba para sanar enfermedades oculares, enrojecimiento, básicamente gotitas para los ojos. Y algunos investigadores creen que inclusive en esa ciudad vivía un famoso oftalmólogo que promovía el uso de este ungüento. A este ungüento también se le puede decir colirio. Colirio es un ungüento que se pone para sanar algo de los ojos. Usted se pone ahí gotitas para los ojos y ahora puede bajar y decir: santo, que me voy a poner colirio. Es exactamente lo mismo. Esta ciudad exportaba este ungüento, se le llamaba, o estaba hecho a base de la pulpa de Frigia, que era la zona romana, así se le llamaba esa zona en aquel momento, el área de Frigia. Y la Odisea competía por ser la primera ciudad más importante después de Éfeso, la ciudad o Antioquía también, de ser una de las ciudades más importantes de esa zona. Imagínense, exportaban medicina, ya no solamente Gucci, ¿verdad?, sino que ahora también tenían industria farmacéutica. Cualquier similitud con nuestros días es pura casualidad. Y de nuevo, de manera irónica, gracias, Jesús le dice a la iglesia que ellos están, ¿qué? Ciegos. Otro golpe bajo para el estómago. ¿Sí? Ustedes que tienen las soluciones para las enfermedades oculares y que inclusive se jactan de, ¿verdad?, y tienen un doctor que es famoso aquí en la ciudad y tienen un laboratorio de medicina, les voy a decir una cosa: aunque ustedes se puedan sanar, sus ojos físicos, espiritualmente, están ciegos. Hoy vivimos en una sociedad que aspira a la transhumanización. ¿Saben qué es la transhumanización? no es un trabalenguas, sino que significa cómo hacemos para que este ser humano se pueda trasladar a otra cosa que no sea este ser humano sin perder su esencia. Eso se llama transhumanización. Entonces ya hay experimentos que están viendo a ver cómo pueden descargar mi conciencia en una computadora o en material sintético, para que el día de mañana Johan no muera. Morirá este cuerpo, pero mi conciencia, mis recuerdos, quien yo soy, la podemos transmitir, ya sea a un robot, a una máquina, a un computador, a un cyborg, y Johan seguirá viviendo. Seguimos tratando de alcanzar aquella tentación de ser como dioses. Y con esto no estoy diciendo que la medicina sea mala, de que no se tome su pastillita o que no busque a su doctor. No estoy diciendo eso, sino que revisemos el espíritu con el que el ser humano utiliza a veces el conocimiento para sí mismo. El historiador, que por cierto es ateo, Yuval Noah Harari, dice y escribe un libro que se llama Homo Deus, porque él lo que ve es que el ser humano quiere dejar de ser Homo sapiens y convertirse en el Homo Deus, ser como Dios. Estos esfuerzos a veces también nos cegan. Y otra característica de la Odisea es que contaba con dos teatros muy importantes y un estadio con capacidad para 20,000 personas. O sea, ni el Carmelita tiene esa vaina. O sea, un estadio con capacidad para 20,000 personas, que por cierto ese estadio era el segundo más grande de la región. A diferencia de otras ciudades cercanas como las que hemos revisado en este estudio, allí se daban combates de gladiadores. Ojo a ese detalle. El nivel de entretenimiento que había en la Odisea era top, como de la capital romana. Para que hubiesen batallas de gladiadores, es que ahí había gente con platica que podía pagar las apuestas, que podía ir a ver estos espectáculos. ¿Ok? Como aquí a veces se puede ir a pagar espectáculos de Bad Bunny, La Bichota y eso ahí en el Estadio Nacional. Todo lo anterior que les estoy diciendo, al final lo que refleja es que es una ciudad muy rica, tiene riqueza, tiene capacidad, inclusive para ser entretenidos. Era una ciudad que vivía altamente entretenida. En uno de esos teatros, los arqueólogos en las gradas encontraron inscripciones, ¿verdad? Como que en esas gradas encontremos una inscripción, o ahí al filo de sus sillas encontremos una inscripción. Y esas inscripciones lo que denotaban es que era un sistema para reserva de eventos. Sí, señores, la Odisea inventó el VIP. ¿Sí? Entonces eso hablaba de que no solamente tenían plata, habían eventos, pasaban entretenidos, sino que llegaba gente de las altas esferas y había que tener un sistema de reservas. ¿Usted quién es? Ah, usted es primo del César, venga, aquí le tengo el asiento VIP. ¿Usted qué pagó? Gradería popular, allá atrás, por favor. Sol, usted con la ultra. ¿Ok? Así que tenían un sistema de reservas inscrito en las gradas. De nuevo, irónicamente, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que a pesar que vive en una ciudad del entretenimiento y los privilegios romanos de eventos masivos, son infelices y miserables. Uf, ya sé por qué Dan me pidió que me tocara a mí esto. Pregunta, ¿ustedes creen que la iglesia hoy corre el peligro de ser infelizmente entretenida? ¿Miserablemente entretenida? ¿Saben qué es lo peor? Que a veces, aquí no, pero yo que he visto otras iglesias, creamos entretenimiento en la iglesia. Y sentimos la presión, no aquí, pero en otras iglesias, de que los eventos, de eso le llamamos eventos, que hacemos en las iglesias locales, tienen que competir con los eventos seculares. En ese momento hay una controversia en internet porque en una conferencia de una iglesia hubo un stripper masculino en apertura del evento. ¿Sí? Empiezas como, ¿verdad? Que los llamemos aquí a una reunión, un congreso, ta, 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 y un tubo y un chaval ahí bailando. Sin camisa. Entretenimiento puro. Una iglesia hoy, 2024, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué estamos haciendo? No estamos muy lejos de ser lo que era la Odisea. Hoy la iglesia corre peligro de estar infelizmente entretenida. Y vean qué interesante. Ha cambiado tanto que ya no necesitamos que tener dos teatros de 20 mil personas, sino que el teatro nos lo llevaron a casa. Por eso se llama teatro en casa. Y estamos bombardeados de plataformas para pasar ¿qué? Entretenidos. Y el sistema financiero gira alrededor para pagar esas plataformas. Tenemos riqueza. Usted se ha puesto a pensar en eso. Si usted puede pagar 4,000 colones para pagar una plataforma mes a mes, créame, usted es rico comparado con muchas y millones de personas de este planeta. Usted es rico si puede hacer eso. Ah, mejor sigo. Y por último, se dice que alrededor del año 60 después de Cristo hubo un terremoto. Gaby lo ha mencionado, que es el mismo terremoto que afectó, ¿verdad?, las zonas. Ah, pues, a diferencia de las otras iglesias y otras ciudades, ¿saben qué hizo la Odisea? Digamos, en la zona de Frigia, los romanos tenían un fondo para emergencias, como pasa aquí con la Comisión Nacional de Emergencias, que hay un fondo para emergencias. Si aquí hubiese un terremoto, con el temblorcillo que hubo hoy, no sé cuántos lo sintieron, ¿verdad? Pero bueno, si aquí hubiese un terremoto y hay que restaurar la ciudad, el gobierno tiene un presupuesto a cargo, vigilado por la Comisión Nacional de Emergencias, y se desata, se aprueba que se usen esos recursos para ayudar a restaurar una ciudad, un puente, lo que sea. Claro, ya sabemos que a veces no sabemos qué hicieron con la plata de ese fondo, pero dicen que ahí está. ¿Ok? Bueno, eso no lo inventamos nosotros. Nuestros amigos los griegos y los romanos, cuando desarrollaron ciudades, tenían eso muy claro también. Hay terremoto. El gobierno imperial va a soltar el fondo para ayudar a la Odisea. Y la Odisea dice, no, un momento. Tranquilo, papá, tranquilo. Nosotros no la jugamos. Nosotros nos restauramos a nosotros mismos. No me dé platica, aquí nosotros nos levantamos solos, nosotros reconstruimos la ciudad. Vaya de eso a Esmirna, vaya de eso a Filadelfia, a esos pobretas de ahí. No, a nosotros nos levantamos solos. Muchas gracias. ¿Se imaginan? Esa es la ciudad, esa es la cultura, esa es la mentalidad, ese es el comportamiento donde se desarrolla esta iglesia. Autosuficiencia y arrogancia pura. ¿Cómo se puede manifestar eso en la iglesia de hoy? Una iglesia que no pide ayuda o que no recibe ayuda. Una iglesia que no pide ayuda y que no recibe ayuda. Es como una mano en el cuerpo que diga, ¿saben qué? Ya no me manden sangre, córtenme ahí las conexiones nerviosas, ¿verdad? No los necesito a ustedes, todos ustedes, usted pide ahí abajo, corazón, pulmón, no los necesito, gracias. Yo puedo vivir sola. No tiene sentido en el cuerpo de Cristo semejante cosa. Y si algo en mis 30 años de panderetismo en este país que me ha costado ver es a la iglesia del Señor en este país funcionando como una sola. No que piensen igual, no que estén de acuerdo en todo, pero ayudándose unos a otros. Cuesta. Y quiero hacer un hincapié. Y esto Dan no me dijo que lo dijera ni nada por el estilo. Pero he tenido el privilegio, no siendo miembro, cuando no era miembro de esta iglesia, de ver a los pastores de esta iglesia, el pastor Orlando, ver a Dan, ver a Gaby, ver a otros líderes de esta iglesia pedir ayuda a otras iglesias. Los he visto con un corazón humilde decir, no sabemos cómo hacer esto, hey, nos podrían ayudar. Así que si el Señor estuviera ahí tocando la puerta, creo que por lo menos esa parte nos salvamos tal vez. Pero es importante que recordemos de que no solo somos una iglesia local llamada ADC, somos parte de un cuerpo mucho más grande, la iglesia del Señor. Que no nos cobre la arrogancia y la autosuficiencia, y reconozcamos que necesitamos a otros hermanos de la fe, aunque sean pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Aunque estén sufriendo como Filadelfia, pero afianzados y perseverantes en la palabra del Señor. Una vez conocí a un traficante de Biblias, muchacho mexicano, que se dedica a traficar Biblias en países como Irán, Afganistán, China, etc. Porque ahí, si usted lo ven con una Biblia, entonces se trafica, ¿verdad? En vez de traficar drogas, se trafican Biblias. Y hablando con él, le pregunté qué era lo más sorprendente que ha visto en estos viajes que hace de tráfico de Biblias. Y dice que lo más sorprendente que vio fue una iglesia que tenía 20 años de ser iglesia, escondida debajo de la tierra, y que lo único que tenían era una página del Evangelio de Juan. No había nada más en esa iglesia. Una página del Evangelio de Juan. Por años predicando, adorando a Dios y discipulándose con una página del Evangelio de Juan. Somos ricos. Somos ricos. Somos ricos. Así que el llamado del Señor es que no solamente ayudemos a otras partes del cuerpo de Cristo, sino que también nos dejemos ayudar. Porque hay cosas que tienen el resto de iglesias, líderes, hermanos de otros lados del mundo, de esta misma ciudad, de otras partes del país, que puede bendecir nuestras vidas. Resumen: el llamado de esta carta básicamente es un llamado a ojo cuando la iglesia abraza los valores de la sociedad en la que vive. Ese es el llamado que Jesús está haciendo. Cuidado, cuidado con los valores de la sociedad donde vivimos. Cuando una iglesia abraza los valores de la ciudad, por ejemplo en el caso de la Odisea, es porque tiene confianza en su estatus y prosperidad. ¿Se parece nuestra sociedad de hoy a eso? Que confía en su estatus y prosperidad. La gente se siente más segura según su estatus y según su prosperidad, ¿cierto? A la Odisea le pasaba lo mismo como ciudad. Confianza en su conocimiento. Entre más sabemos, sea de cosas cristianas, o sea de cosas científicas, o sea de cosas seculares, confiamos más en eso que en nuestro mismo Señor. Ups, cuidado. Y confianza en nuestras posesiones. Cuando una iglesia abraza los valores de la sociedad como esos que tenía la Odisea, se convierte en una iglesia ciega por su prosperidad material, desnuda por su arrogancia, inútil por creer que no necesita ayuda, infelizmente distraída y miserable por su autosuficiencia. Muchas gracias, podemos irnos. No. Jesús no se queda ahí. Es muy interesante porque es un mensaje duro, 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 duro. Vean lo que dice un teólogo y comentarista, por cierto, del Apocalipsis, que se llama Craig Kinner. La falta de oración o la aridez devocional tan característica de muchas de nuestras vidas en Occidente son a menudo fruto de no percibir nuestra necesidad de Dios. Yo nunca he orado más cuando más feo le he pasado. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. Pero cuando todo está bien, mi vida de oración, ¿y para qué orar? Todo está bien. Y eso es lo que dice Kinner, que en Occidente la falta de oración y ese desierto devocional es característico porque al final refleja de que no tenemos necesidad de Dios. Y si lo que no nos damos cuenta es que el sistema del mundo está diseñado para que usted esté bien, tenga salud, tenga trabajo, tenga finanzas, tenga techo, tenga entretenimiento, entonces no necesite nada, inclusive a Dios. Martin Luther King llegó a decir lo siguiente: él, tratando de mover a la iglesia como ministro de la iglesia para luchar por los derechos civiles de las personas de color, dijo algo como esto: ¿está acaso la religión organizada tan inextricablemente vinculada al status quo que es incapaz de salvar a nuestra nación y al mundo? En otras palabras, Martin Luther King está diciendo: tan mezclada está la iglesia hoy con el mundo, con la sociedad, como se piensa allá afuera, que ya perdió su capacidad de llevar luz al país, a una ciudad, a un pueblo, a una nación. ¿Cómo Jesús se presentó a esta iglesia? Nos devolvemos al 14. Él dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. El amén, frase hebrea que significa se cumple la promesa, que así sea. Él es el que cumple las promesas. No es nuestro conocimiento, no es nuestra capacidad, no es nuestra posesión material, es Él el que cumple la promesa. Si hay promesa para su vida, si hay promesa para DC, si hay promesa para la iglesia de Cristo en Costa Rica, si hay promesa para la iglesia de Cristo en el planeta, es porque Él es el amén. Él cumple esa promesa y Él es el testigo fiel y verdadero. Pero muy interesante esta palabra: Él es el principio de la nueva creación de Dios. Otras traducciones dicen: Él es el soberano. Por eso puse esa estatua de Julio César. Una forma de traducirlo a latín romano, podríamos decir: Él es el príncipes, es el soberano, la mayor autoridad que puede haber. Y no es casualidad que a la iglesia de la Odisea, tan romana como se había vuelto, con su arrogancia y su autosuficiencia, con su dinero, con sus posesiones, con su VIP, con su entretenimiento, con sus lujos, con su ropa, Jesús empiece diciéndoles: ay, señores, les tengo una noticia. Todo eso que ustedes aplauden del príncipe romano, yo soy el verdadero soberano de todo lo creado. Que no se nos olvide. ¿Saben qué me imagino? No sé, mi traducción, ¿verdad? Nueva versión, Johan. Yo me imagino a Jesús diciéndole: ¿dónde está mi lugar de VIP en sus teatros? Yo soy tan grande que ni un lugar de ese tipo tienen para mí ahí. No hay asiento que pueda contenerme a mí en sus teatros. Pueden sentar ahí a Julio César, lo tienen reservado, ¿verdad? Ahí dice, para el César, si viene a este teatro. Pero a mí no me pueden sentar ahí, porque yo soy el príncipe, no de Roma, de todo lo creado. La solución. Aquí viene el Señor Jesús, después de darnos palo. Dice: así que te aconsejo que de mí, y otra vez irónico, vean el consejo que Jesús le está dando a la iglesia de la Odisea: compres oro, ven y cómprame oro a mí. Te crees muy rica, cómprame oro a mí, y oro refinado, purificado por el fuego, y entonces serás rico. Otra vez irónicamente le dice: compra también ropas blancas, yo le vendo a usted ropas blancas, deje de usar esa túnica negra, venga y cómprame a mí ropas blancas, para que puedan así no tener vergüenza de su desnudez espiritual. Y vengan a mí, yo también vieran que vendo ungüento para los ojos, para que así puedas ver. Piensen en esto: Jesús, el príncipe de la creación, el soberano, le dice a la iglesia de la Odisea: vieran que yo también soy comerciante. Vengan y cómprenme oro a mí. Pero no es cualquier oro, es oro purificado por el fuego. Es el oro más fino que se puede vender, el que es purificado por fuego. Vengan, cómpreme a mí, pero no ropas negras como esas de la marca La Odisea. Las mías son de color blanco. Cómpremelas a mí para que tapen su desnudez y su vergüenza. Y por cierto, dejen de usar ese ungüento, las gotitas esas para los ojos. Yo también tengo un ungüento, yo tengo un colirio que no solamente los puede sanar, sino que los puede volver a hacer ver espiritualmente otra vez. ¿Y saben cuál es la ironía cuando Él dice: de mí compres? Es que no lo podemos comprar. No hay riqueza humana. Jesús le está diciendo a la Odisea: no hay riqueza que puedas tener, que puedas comprar de mí el oro que yo puedo fabricar. No puedes comprar de mí las ropas blancas espirituales con las que te puedo cambiar y limpiar. Y no puedes comprar de mí el poder sanador que yo tengo para hacerte volver a ver espiritualmente. Uf. Es como que Jesús le dijera a una iglesia: no hay ministerio suyo que pueda hacer lo que yo puedo hacer. No hay templo que pueda llamar la cantidad de gente a los pies del Señor como yo lo puedo hacer. No hay estrategia ministerial que pueda poner a la gente de rodillas confesando mi nombre como mi espíritu lo puede hacer. Cómprenme eso, cómprenme esa estrategia ministerial, cómprenme ese templo. No lo podemos comprar. Por eso Él tuvo que ir a la cruz y pagar el precio con su sangre, porque todo lo que tenemos hoy en Cristo ha sido dado por gracia. Irónicamente, Jesús aquí le está diciendo a la Odisea: todo lo que ustedes tienen, yo se los he dado. Y muy interesante, Jesús, aunque nos está garroteando aquí, nos recuerda con el Espíritu. ¿Saben que esto es importante? Vivimos en una sociedad cristiana hoy en día que le decimos: oiga, no hable tan duro el púlpito, es que la gente se me puede resentir. Hemos confundido la dureza de la palabra con rechazo. Son dos cosas muy diferentes. Jesús aquí está hablando duro y firme, pero no está rechazando a su iglesia. No la está desechando, a pesar de todo lo que les está diciendo. Porque vean lo que le dice: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Pues la iglesia de Cristo hoy necesita predicar la dureza de la palabra de Dios, no para no hacer sentir bien a la gente, no para pasarle el lomo por la espalda, sino para traer corrección y disciplina, porque así nos ama el Señor. Si ha sido duro leer esta carta hoy para nosotros, si ha sido duro por los siglos de los siglos para los cristianos leer esta carta, es por amor, corrección y disciplina. Por lo tanto, y aquí viene la solución: sé que diligente y arrepiéntete, pero ¿de qué? De tu inmoralidad sexual, como vimos en otras. De tu adulterio espiritual, como vimos en otras. De tu indiferencia. Ser diligente, ¿qué es ser diligente? Sean buenos administradores de lo que Dios ha puesto en sus manos. Sean inteligentes. Dirijan sus posesiones, dirijan su riqueza, dirijan su prosperidad, dirijan su bienestar con inteligencia. No simplemente ahí para estarse engordando y rajando y entreteniéndose y creerse autosuficientes. No, si tienen hoy en abundancia, sean diligentes, sean diligentes. Si tenemos un templo donde adorar a Dios, si tenemos sonido donde adorar a Dios, si tenemos aire acondicionado donde adorar a Dios, ¿cómo vamos a ser diligentes con esto? El pastor Dan decía que gracias a Dios esta iglesia como asociación legal hoy no tiene deudas. ¿Cómo vamos a ser diligentes con eso? ¿Endeudándola? No. Si Dios te bendice para dar a alguien que no tiene, ¿qué vas a hacer? Ser diligente. Si hay una iglesia que es como Esmirna, pobre, seamos diligentes con lo que Dios nos ha dado. Ser diligentes, buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amigos, familia, comida, techo, dinero, trabajo y sí, hasta Netflix. Si tenemos Netflix en nuestra casa, seamos diligentes con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, da un giro, es decir, si estábamos siendo indiferentes, empecemos a ser más bien consecuentes, prestar atención. Pero la indiferencia, ¿hacia quién ha sido de la iglesia de la Odisea? ¿Hacia quién ha sido la indiferencia? Bueno, a mí me recuerda esto a un pasaje del Cantar de los Cantares. Imagínense que la novia de aquí es la Odisea, que por cierto se llamaba la Odise, una mujer. Y dice esta mujer: yo dormía, pero mi corazón estaba atento cuando oí que mi amante, oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba: ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Por cierto, los varones aquí casados agarren volados, ¿verdad? Se ahora llega la noche y le hace: tesoro mío, amada mía, palomita. Bueno, pero ella dice que eso fue lo que escuchó. ¿Sí? Que alguien tocaba la puerta y decía: ábreme, tesoro mío, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. No creo. Mi cabeza está empapada de rocío. Mi cabello con la humedad de la noche. O sea, el novio está afuera tratándola con tal amor, tal dulzura y diciéndole, por cierto, está lloviendo aquí, o sea, está gacho. Me estoy empapando, ¿verdad? Un buen tico ahí. Qué bonito, ¿eh? Cuando usted llegue a su casa, varón, en vez de decir, mi amor, me estoy empapando, diga, mi cabeza está empapada de rocío y mi cabello con la humedad de la noche, ¿verdad? Para que suene un poco más romántico. Pero vean lo que respondió la mujer. Pero yo le respondí, me he quitado el vestido, I'm sorry, ¿por qué debería vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿por qué debería ensuciarlos para abrirte la puerta, cariño? ¿No llevaste la llave? Y ojo lo que hace el amante, en vez de jalar, si fuera amigo mío yo le diría, ¿sabes qué, papá, jale ahí? Pero en vez de irse, le dice, mi amante trató de abrir el cerrojo de la puerta. Y mi corazón se estremeció, dice la mujer, dentro de mí. Salté, ahora sí, ¿verdad? Donde ve que el hombre está forzando la puerta, mejor me levanto para ver qué es la cosa. Salté para abrirle la puerta a mi amor, ahora sí es mi amor. Y mis manos destilaron perfume, hasta se perfumó. Mis dedos goteaban preciosa mirra mientras yo corría al pasador de la puerta. Le abrí a mi amado, pero él ya se había ido. Se me desplomó el corazón. Lo busqué, pero no pude encontrarlo. Lo llamé, pero no tuve respuesta. Los guardias nocturnos me encontraron mientras hacían sus rondas. Me golpearon y me lastimaron y me arrancaron el velo, aquellos guardias del muro. Oh mujeres de Jerusalén, prométanme, si encuentran a mi amado, díganle que desfallezco de amor. Jesús le dice a la Odisea, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor Jesús nos está tocando la puerta. ¿Cómo vamos a responder, iglesia? Estamos muy ocupados, ya nos quitamos el vestido. No tenemos tiempo para escuchar su voz. No tenemos tiempo para ir a abrirle la puerta. La solución no solamente es ser diligentes y arrepentirnos de la indiferencia, pero la indiferencia ¿hacia quién? Hacia Cristo mismo. Hemos perdido de vista quién es Él. ¿Quién es el que toca la puerta todos los días en nuestra casa? ¿Quién es el que abre nuestros ojos y nos permite seguir respirando cada mañana? Él está tocando a la puerta y dice, si oyes mi voz, esto se lo está diciendo a la Odisea, yo estoy a la puerta. Sí, han sido arrogantes, autosuficientes, miserables, infelices, ciegos, sí, yo lo sé. Pero aquí estoy, no me he ido, estoy tocando a la puerta. Y si oyes mi voz y abres la puerta, si vuelves a abrir ese espacio de tu vida, si vuelves a darme un espacio de intimidad, si me permites entrar a la intimidad de tu ser, yo entraré. Y cenaremos juntos como amigos. En la época dejar entrar a alguien y comer es símbolo de una unión e intimidad grandísima. Enorme, enorme. Jesús le está diciendo, yo estoy aquí a la puerta, por favor ábreme. Si te arrepientes de tu indiferencia, muéstramelo abriéndome la puerta, iglesia amada. Muéstrame que estás arrepentida de la indiferencia, permitiéndome estar íntimamente contigo una vez más. Y todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. ¿Cuál es la promesa? Olvídense del estatus de la Odisea. Olvídense de los campos VIP en sus teatros. Si ustedes salen vencedores conmigo, ustedes se sentarán a reinar conmigo para siempre. Porque es mejor que pierdan todo en este mundo y que no pierdan la vida eterna. Hermanos, con esto cierro. Dios quiere que abramos la puerta mientras el novio nos reprende y nos disciplina, sí. Pero abramos la puerta. Porque Él lo está haciendo con amor. Porque nos ama. Abramos la puerta porque Él quiere entrar a nuestras vidas, tener intimidad con nosotros, ser nuestro amigo. Él quiere que seamos su familia para siempre. Si le abrimos la puerta hoy en nuestra iglesia a Cristo, y suena irónico lo que estoy diciendo, pero es que ese es el mensaje. La iglesia tiene que abrir la puerta a Cristo. Si le abrimos la puerta a Cristo, seremos su iglesia para siempre. Amén. Okay. ¿Qué tal si oramos? ¿Les parece? Padre, gracias por tu palabra que nos limpia, que nos confronta, que nos enseña, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, tú conoces cómo has hablado a cada uno de los que estamos hoy aquí por medio de tu palabra. Y de lo que estoy seguro, Señor, es que todos necesitamos hoy ser más diligentes con lo que tú nos has dado y arrepentirnos de cualquier tipo de indiferencia. Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos sido autosuficientes con nuestro conocimiento y nuestra capacidad, sea bíblica, sea ministerial, sea humana, sea profesional, sea académica, sea de experiencias, de cualquier cosa. Perdónanos, Señor, si hemos creído que es eso lo que nos va a sostener. No queremos ser una iglesia inútil, Señor. Queremos ser una iglesia útil, que cuando tú vengas a beber de nosotros encuentres un agua refrescante. Espíritu de Dios, ven y llena nuestras vidas. Vacía nuestro corazón de todo lo que no es tuyo y llénanos con el manantial de vida. Danos de beber el agua que solo tú puedes dar. Danos de beber del agua del Espíritu, para que de nosotros salten de manantiales ríos de agua viva que fluyan. Señor, oramos para que esta iglesia, oramos para que desee, no sea una iglesia como la Odisea, que buscaba el agua de fuentes externas, sino que tú seas la fuente en medio de ella, que más bien lleve agua hacia afuera, que podamos llevar ese manantial de agua, que podamos llevar esa agua a otro lugar, a la gente que tiene sed, a la gente que necesita agua caliente para sanidad, a la gente que necesita agua fría para refrescar su alma. Señor, haznos instrumentos útiles en tus manos. Dios, perdona nuestro orgullo. Perdona por si nos hemos dejado envanecer por los valores de una cultura y de una sociedad que solo le da prestigio al estatus, a las posesiones materiales, a la imagen. Perdónanos, Señor, si hemos traído eso a la iglesia, si hemos traído eso a nuestras vidas. Hoy nos arrepentimos también de eso, Señor. Padre, hoy vístenos con tu ropa, como al hijo pródigo, quita de nosotros toda ropa sucia, todo lo que estorba, todo lo que es del mundo que no pertenece a ti, y ponnos esa ropa blanca que tú pagaste con el precio de tu sangre en la cruz del Calvario. Vístenos de nuevo, Señor, con ropas blancas para cubrir nuestra vergüenza. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Muéstranos, Señor, cómo el entretenimiento nos está distrayendo, Señor. Muéstranos, Señor, cómo lo que creemos que es felicidad realmente es pérdida espiritual para nosotros. Y hoy, Señor, te abrimos la puerta. Hoy decidimos escuchar tu voz, no como la mujer de Cantares que se retrasó y fue indiferente, y cuando fue a la puerta su amado no estaba ahí. Señor, no queremos ser esa mujer. Queremos ser la iglesia que está preparada, la iglesia que es diligente, la iglesia que llena su copa, la iglesia que llena su lámpara con el aceite, para que el Espíritu Santo avive el fuego que está en ella y que le fue impartido por don de profecía. Señor, queremos que DC esté preparada. Prepara a DC, Señor, para que cuando venga el novio su lámpara esté más que encendida y lista para recibirle, para honrarle, para amarle, para adorarle. Señor, trae un espíritu de adoración en medio de nosotros como nunca antes. Humildes bajo tu mano, Señor, podamos reconocer y adorarte por quien eres y por lo que has hecho en nosotros. Padre, gracias por amarnos como un buen padre ama a sus hijos. Gracias, Señor, por disciplinarnos. Gracias por corregirnos, Señor. Y oro para que toda dificultad, todo sufrimiento, toda carga que mis hermanos estén pasando el día de hoy, tú seas su única fuente de solución, tú seas su única fuente de protección, tú seas su única fuente de provisión, Señor. Confiamos en que el que está a la puerta entrará con nosotros, cenará con nosotros, y un día eso será simplemente la verdad que viviremos eternamente con Él y para siempre. A ti, Señor, que eres el amén, que eres el principio, que eres el final, que eres fiel, que eres el testigo verdadero, el príncipe de todas las cosas, el gobernador de toda la creación. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.